Les saludamos en la paz del Señor. Qué bendición poder estar juntos a esta hora de la mañana para poder compartir la reflexión de la palabra del Señor. Señor bendito, gracias por este nuevo día que nos concedes. Encomendamos nuestra vida y la de cada uno de los que está a esta hora en sintonía y te pedimos que nos guíes en la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La reflexión del día de hoy se llama ¿Palabras profundas o superficiales? ¿Palabras profundas o superficiales? Basado en Proverbios capítulo 18, versos 4 al 8. Proverbios capítulo 18, versos 4 al 8. Y dice así en el nombre del Señor: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazo para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Palabra del Señor. Estos versos del libro de Proverbios están dándonos a conocer dos posibilidades. Si somos de aquellos que podemos tener palabras de sabiduría o palabras de necedad, palabras profundas o palabras superfluas, superficiales, sin mayor sentido. El verso 4 es un pasaje que nos llama mucho la atención, porque qué importante es llegar a esta altura de nuestra espiritualidad y madurez, pero también en la profundidad del conocimiento que el Señor nos puede dar. Otra versión dice: las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. Pero ¿qué hombre? ¿De qué persona estamos hablando? Obviamente que no es cualquier hombre que tiene profundidad en sus palabras. Nuestro lenguaje es rico. Tantas palabras, qué bueno es poder conocer nuestro idioma y hablar correctamente. Que el Señor nos ayude para poder hablar bien, para comunicar bien. Por eso que qué importante es leer con sentido. Por eso que las comas y los puntos están por algo. El no respetar una coma, un punto seguido, un punto aparte, un punto y coma, y cada uno de los de lo que aparece en la lectura de la Biblia, pero también de cualquier libro, pero hablando de la Escritura, de la palabra del Señor, es muy importante, porque si no respetamos estas leyes ortográficas, puede que le demos un significado completamente distinto de lo que el Señor quiere hablarnos. Por eso qué importante es también para poder estudiar la Biblia, su Biblia, ¿no es cierto?, de estudio, varias versiones para poder tener ahí otras maneras de traducir la escritura de ese pasaje que usted está buscando, un diccionario bíblico, pero no se olvide también un diccionario de la Real Academia, un diccionario en español, que muchas veces hay palabras, sobre todo las de lenguaje más clásico, como la versión Reina Valera 1960, o más antiguo, 1909, entre otras. Se necesita un diccionario en español para poder ver qué significaban esas palabras, que algunas están casi en desuso o en completo desuso. Por lo tanto, el lenguaje es valioso, es importante. Pero no solamente las palabras y los puntos, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo. Las palabras de una persona sabia, una persona que ha alcanzado sabiduría por gracia del Señor, y no sabiduría meramente humana, no solamente personas que han podido acceder a educación formal y que pueden tener un amplio conocimiento en su área, porque alguien puede tener grandes carreras y diplomas universitarios, lo cual, qué bueno, y nos alegramos por aquello, pero no necesariamente eso significa sabiduría. Significa conocimiento en algún área del saber. Pero cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando no solo de inteligencia, sino de una sabiduría que esperamos venga de parte del Señor, no esa sabiduría humana que habla el libro de Santiago, que incluso llega a ser diabólica, dice la versión 60, sino que una sabiduría que viene de parte de Dios, que tiene relación con el temor a Dios y con la toma de buenas decisiones. Así que cuando dice aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, ¿qué hombre? Del hombre sabio, del hombre que quiere profundizar, que tiene sabiduría, pero no la ha llegado simplemente porque le llegó, sino que él estuvo buscando. Esto nos habla de experiencia y de aprendizaje. No basta la experiencia, podemos tener mucha experiencia, pero quizás no hemos aprendido. Y tampoco tiene relación con la cantidad de años. Ojalá fuera así, pero no necesariamente una persona con muchos años es sabia. Podría ser muy insensato alguien con muchos años, por lo tanto, no necesariamente muchos años, lo cual obviamente que qué bueno es poder llegar a tener años de vida y que puedan haber dado provecho a nuestra sabiduría, que puedan tener una correlación con nuestro pensamiento. Así que estas palabras profundas nos hablan de experiencia, de aprendizaje, de humildad, porque el sabio no nació siendo sabio, tuvo que tener la suficiente humildad para escuchar a otros maestros. Qué triste es cuando hay personas que dicen, no, yo para qué voy a ir a la escuela dominical si ya tengo tantos años, si ya todo lo sé. Lo que dijo el pastor, eso ya lo conozco. Lo que dijo el predicador, yo vengo de vuelta. Cuidado con la soberbia. Porque alguien podrá tener mucho conocimiento, pero si le falta sabiduría, no sirve de nada. Así que la humildad va de la mano con la sabiduría, porque todo sabio reconoce que siempre le falta, que siempre puede crecer más. Y eso, en eso se refleja la madurez, la templanza, la intencionalidad de querer crecer. ¿Usted quiere crecer? El crecimiento muchas veces se ve hacia arriba, ¿no? Cuando dejamos de ver un par de años a un niño y de repente, ¡oh! ¿Pero en qué momento creció? Bueno, creció. Lo que pasa es que nosotros no estuvimos ahí con él, no vimos su desarrollo y de repente un niño de 8 años y lo vemos después de 10 años, obviamente que va a cambiar. Ha crecido sus huesos, sus músculos, aparte del crecimiento intelectual y espiritual, pero solo ando hablando del crecimiento físico, uno dice, pero ¿cómo crecieron? Y muchos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, y usted dirá, sí, así es. Los hijos muchas veces, no siempre, pero muchas veces son más altos que los padres. Alguno dirá, oh, sí, ese es mi caso, ¿no? Yo bromeando le digo, oye, ni un respeto con la mamá, mira, la pasaste, la dejaste lejos. Bromeando, ¿no? Es decir, los hijos crecen. Se ve ese crecimiento físico y muchas veces son niños pequeños todavía, de 15, de 16 años, pero ya son muy altos, más que los padres, pero obviamente que sigue su desarrollo intelectual y espiritual. No porque ya crecieron físicamente y son más altos que los padres, usted le va a decir, hijo, se puede ir de la casa. No, porque su mente todavía es la de un niño o de un adolescente en crecimiento, en desarrollo. Por lo tanto, no basta el crecimiento físico, porque hay otro más, el crecimiento no solo del intelecto, sino que de su espiritualidad, de la sabiduría que Dios da. Así como hay un crecimiento en altura, hay un crecimiento en profundidad. Lo vemos en los árboles, ¿no? Estos árboles tremendos, maravillosos, preciosos, estos bosques milenarios acá en el sur de Chile, ahí los alerces milenarios acá. Hay lugares donde uno puede ir, en Valdivia, en Puerto Montt, en tantos lugares hermosos, donde hay árboles que llevan miles de años y se ve lo que se ve, pero lo que no se ve son sus raíces. Son las raíces profundas que permiten que ese árbol, con todas las tormentas que ha experimentado en los siglos que ha vivido, no ha caído. Muchos han caído, pero él, ese árbol, permanece firme. Porque sus raíces son gruesas, profundas, y en los tiempos de sequía sus raíces llegan hasta las napas más profundas y se alimenta. Cuando parece que todo está desértico, encuentra en las profundidades el agua para que pueda desarrollarse y seguir creciendo año tras año, siglo tras siglo. Es decir, estar arraigados, raíces profundas. Y cuando hablamos de la persona, estamos hablando de una profundidad de pensamiento, pensamientos de sabiduría, pensamientos que no llegan solos, sino que a través de la profunda meditación, no solamente las palabras, sino que la meditación es una disciplina espiritual que muchas veces se le achaca solamente cuando se habla de meditación, se piensa en otras religiones que practican la meditación, y la Biblia habla de meditar en la palabra del Señor, es decir, de tomarla y masticarla, rumiarla, también aparece esa expresión en muchos estudios, es decir, tomarla y no soltarla y meditarla. Señor, ¿qué me dices en esta palabra? Y muchas veces un mismo pasaje se predica varias veces y siempre hay algo nuevo que tomar, siempre hay algo nuevo que leer, siempre hay algo nuevo que nuestros ojos espirituales se abren a la enseñanza profunda del Señor. Es decir, es necesario crecer no solo para arriba, sino para abajo, es decir, tener raíces profundas. ¿Cómo están tus raíces, mi hermano, mi hermana? ¿Estás profundizando las Escrituras? ¿Estás profundizando en tu fe? ¿O solo te conformas con enseñanzas básicas? Cuidado con pensar que si profundizas es signo de poca fe. Cuidado, que por ahí quizás uno pensará que ya no quedan este tipo de pensamientos, pero todavía hay personas que se toman, por ejemplo, de ese pasaje que dice que la letra mata y el espíritu vivifica, y creen que cuando habla de letra se refiere a estudiar o profundizar las Escrituras, y por lo tanto dicen, no, es que como yo soy espiritual no voy a leer, no voy a estudiar la Biblia. O si me toca predicar, voy a abrir la Biblia donde aparezca y pongo mi dedo y ahí predico. Cuidado, la Escritura nos habla de poder buscar y ser arraigados y confirmados en la fe. Obviamente, cuando la Escritura dice, Pablo habla de la letra, se estaba refiriendo al antiguo pacto, a las letras de la ley, que sin el Espíritu de Cristo era letra que no daba vida. Este Espíritu Santo que nos lleva a la regeneración, al nuevo nacimiento en Jesucristo, a darnos cuenta que toda la ley nos llevaba a Cristo. Si no ponemos a Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la Escritura, entonces, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento si no creemos en el Mesías Cristo? De eso está hablando Pablo. Por lo tanto, te animamos a profundizar. Colosenses 2, 7 y 8 dice, arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, mire la importancia de la enseñanza, abundando en acciones de gracias, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quien no profundiza en la Escritura, se expone a toda suerte de herejías, a toda suerte de filosofías humanistas, huecas sutilezas, aparentes revelaciones sin sustento bíblico. Y vivimos en una época como nunca antes, con tanta tecnología, con tanto acceso a todas las versiones que antes era muy difícil acceder. Hoy día tenemos todas las traducciones posibles a nuestro alcance y aún así hay tanta ignorancia escritural. ¿Por qué? Por flojera espiritual. Está al acceso, pero no se lee. O se tiene, se compra la Biblia, pero hay que enseñar que el comprarse una Biblia de estudio y tenerla en la casa o en la biblioteca no nos da sabiduría de forma automática. No, hay que hacer el ejercicio de abrirla, leerla, meditarla y volverla a leer y volver a meditarla. La sabiduría y el crecimiento no viene por una acción mágica, sino por una intencionalidad de profundizar con raíces, y eso hace que estemos arraigados y sobreedificados, confirmados en la fe. Esto nos habla de que podemos tener firmeza. Así que estamos hablando acerca de profundidad de la Escritura. Estamos en Proverbios capítulo 18, versos 4 al 8. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre sabio, obviamente, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Dios quiera que este arroyo que rebosa, no solamente para nosotros, qué bueno es poder escuchar, qué bueno, los pastores también necesitamos sentarnos y que otro maestro, que otro pastor venga y nos enseñe. Los pastores continuamente necesitamos también ser ministrados, porque si solo entregamos, también necesitamos recibir y tener la humildad de que nos enseñen. Pero esto es para todo creyente, desde el más nuevo hasta el que tiene más años o más experiencia, o el que más sabe. Todos necesitamos la humildad de poder seguir aprendiendo. Verso número 5 de Proverbios 18. Tener respeto del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Obviamente, son proverbios que algunos parecen tan básicos, pero qué importante es que aparezcan. Qué importante es que por algo el proverbista Salomón lo expresó. Cuidado, él condena la parcialidad, destacando que es injusto favorecer al culpable. Y qué terrible es cuando al justo se le niega la justicia. Cuando aquel que ha sido vulnerado no se le considera y al culpable se le hace pasar por inocente. Este problema de la injusticia humana es muy antiguo y lo podemos ver en literatura antigua, pero lamentablemente también lo podemos ver en el tiempo moderno, en nuestros tiempos contemporáneos. Dios nos libre y no solamente pensemos en la justicia, ¿no es cierto?, de los tribunales, pero nosotros también, cuidado con justificar al impío. No, lo que pasa, y ponemos excusas, y tratamos de defender lo indefendible. ¿Por qué? Porque es de mi pensamiento político, porque es mi de pensamiento de este sector o de este otro sector. Entonces, como piensa parecido a mí, lo tengo que defender. Cuidado, un verdadero creyente nunca va a hacer eso. Nunca. Porque tiene por regla no los pensamientos humanistas, temporales, momentáneos. Tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que nos enseña que debemos no pervertir el derecho del justo. No es solamente considerar el pensamiento del impío y del que ha sido afectado, dejarlo a un lado. Estas son palabras de la Escritura. Estamos, por si acaso, en Proverbios capítulo 18, verso 15. Nunca debemos avalar a la persona malvada. Debemos apoyar lo que es justo. Debemos pedir al Señor que nos dé este santo equilibrio. Y un buen amigo va a decirle al amigo que se equivocó: amigo, tú sabes, tantos años juntos, tantas cosas que hemos vivido, pero en esto yo no te puedo apoyar. ¿Cómo te voy a apoyar si lo que tú hiciste, lo que tú dijiste es mentira, es injusto, no corresponde? Amigo, como te quiero tanto, te tengo que decir que estás completamente equivocado. Un buen amigo tiene que llegar a decir eso. Pero esto es válido en los trabajos, en los gobiernos, en las congregaciones. Lo que es justo debe ser considerado en primer lugar y nunca avalar aquella actitud, aquel pensamiento, aquella palabra que pervierte el derecho. Proverbios 18, versos 6 y 7. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Es que las palabras reflejan nuestro pensamiento. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos del Evangelio, si estamos llenos de Cristo, de Él hablaremos. De sus principios espirituales llenaremos nuestra mente. Por lo tanto, el necio, aunque haya escuchado la Escritura, mantiene sus pensamientos incorrectos y su manera de hablar, de referirse a otros, termina siendo su propia destrucción. es una trampa que él, queriendo hablar mal de otros, dañar a otros, aunque destile veneno para otros, termina envenenándose a sí mismo. Tarde o temprano, ese veneno le alcanzará. Aunque aparentemente tiene experiencia y, como se dice, sabe hacerla, es muy sutil, muy pillo, es muy, ¿no es cierto? Tiene esta capacidad de poder traer contienda en vez de traer paz. No es un pacificador, como lo expresan las bienaventuranzas, sino que su boca lo único que trae es amarguras y contiendas. No trae sanidad. Decimos, le pone más leña al fuego. En vez de apaciguar la llama, la aviva. Amados, que nuestras palabras traigan sanidad. Que nuestras palabras traigan consuelo. Que nuestras palabras puedan traer restauración. De aquel que verdaderamente se arrepiente. En vez de decirle, tú no tienes perdón de Dios, decirle, solo el Señor puede hacer algo en tu vida. Hay momentos en que así se expresa frente a delitos y maldades, personas que humanamente se han equivocado tanto, aún aquellos, como en el caso de aquellos ladrones al lado de la cruz, uno se arrepintió y el otro no. Y uno en el último instante reconoció sus faltas y reconoció a Jesucristo como Señor, el Señor lo perdonó, aunque quizás ninguno de quienes haya dañado lo podía perdonar. Jesucristo tenía una palabra restauradora. Amados, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. De seguro tú dices, estoy orando por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Aquellos que parece que no quieren nada, no quieren cambiar, el Señor puede hacer un cambio. Aunque parece que sus palabras son venenosas, sigue clamando al Señor que Él tenga misericordia. Aunque se dañen a sí mismos, el Señor tenga misericordia de aquellos. Y el verso 8 de Proverbios 8, para ir finalizando, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es que las palabras del chismoso es agradable escucharlas. Trae un agrado temporal. Pero ¿qué te dijo? Y empieza la murmuración. Este chisme que es atractivo, pero lo único que produce es daño. Aunque aparentemente traiga cierta verdad incluida, está mezclada magistralmente con mentira y causa daño. Penetran y causan daño emocional y moral en el afectado. El chisme nunca trae edificación para la vida. Por eso que este es un cáncer en la sociedad y también en la iglesia. Cuidado con el chismoso, la chismosa, que no tengan cabida en tus oídos. Tú en tu casa dile, a mi casa no, en mi vida no, en mi oído no. No traigas chismes a mi corazón. Cuidado. Por eso que hay que tener carácter, el carácter de Cristo, para frenar en seco estas actitudes. Hay que ser cuidadosos, porque hay personas que, no siendo sabias, son astutas y saben envolver a los incautos. De ahí el primer verso que vimos hoy día. Para evitarnos todo este tipo de conflictos, de defender lo injusto, de envenenar a otros, de chismear, de hacer todo este tipo de cosas, el Señor nos llama a profundizar. Amado, amada, en tu casa, con tu Biblia a puerta cerrada, busca del Señor, en oración y en lectura profunda, pero también en tu congregación local. El Señor ha puesto un pastor. Anda a los estudios bíblicos, asiste presencialmente al culto del domingo, entre otros cultos de la semana, profundiza, estudia. Qué hermoso es tener también hermanos que anhelan y se están preparando, capacitando en institutos, en seminarios, y quizás el Señor te está llamando a ti para que profundices y dediques tu vida a compartir la enseñanza, la predicación. Pero todo creyente, independiente de su llamado, debe profundizar para llenarse de la savia del Señor, para llenarse de su sabiduría y compartirla con los demás.